Vale. Bueno, pues buenos días a todos, todos. Aleluya, gloria a Dios. En este 7 de enero, 7 de enero. Bueno, pues hoy voy a contar una historia. Es algo que pasó hace mucho tiempo y que la mayoría de vosotros vais a reconocer inmediatamente, yo creo. Pero bueno, aquí estamos, ¿no? Así que será por algún motivo, como bien sabemos. Es una historia que pasó hace mucho tiempo, pero que perfectamente podría ocurrir hoy, ahora, mañana. Esta historia envuelve o tiene, está relacionada con un sacerdote de Jehová que tiene todo el respeto de todo el mundo y que la gente va a él acudir por consejo y por ayuda. Y todo el mundo sabe que es un sacerdote. Bueno, algunos creen que es del auténtico Jehová, del Dios verdadero, otros creen que simplemente es alguien que tiene mucha influencia en las altas esferas espirituales, vamos a decir. Y el caso es que este hombre recibe un encargo de alguien muy importante e influyente, un rey, un gobernador, pero podría ser el jefe de la unidad de trabajo, podría ser el jefe de una empresa. No hablamos del jefe de un departamento, de una pequeña área, no, hablamos de alguien importante. Y esta persona, que tiene poder y tiene dinero, va a ver a nuestro sacerdote y le pide ayuda, porque tiene un problema. Tiene un problema porque hay una serie de personas que le van a generar muchos problemas. Y entonces le dice que les tiene que maldecir. Esto ya os va sonando, ¿no? Tiene que maldecir a esas personas, tiene que ayudarle a luchar contra esa gente que viene y que les va a dar problemas. Y que es una gente que está muy preparada, es un pueblo fuerte, es numeroso, que ya ha ido conquistando otras zonas y que sabe que, bueno, él es capaz de plantarle cara y conseguir incluso vencer a lo mejor a este otro pueblo, pero sabe que va a sufrir y no quiere arriesgar. Y como él sabe que es un sacerdote, un auténtico sacerdote, que Dios le escucha, él no tiene claro si es Dios, si es una energía mística del universo, si son ángeles, no sabe, a él le da igual, él sabe que le escuchan y que cuando él hace las cosas, cuando él habla, las cosas ocurren. Entonces le pide que maldiga a ese pueblo, de esa manera se garantiza la victoria. Y en el fondo le pide ayuda porque son amigos. Y de alguna manera le dice, oye, amigo mío, ven, ayúdame a vencer a este pueblo. Esto no parece tan raro, es decir, al final tienes un amigo más o menos conocido, pero en cualquier caso es un buen amigo porque es un amigo con poder, con dinero, en fin, está muy bien posicionado y viene y te pide ayuda para acabar con un problema que tiene. De unos tíos que vienen, que no conoces, y que además van armando bulla allá por donde van. Tiene toda la pinta de que en el fondo, oye, pues claro, vamos a ponernos en oración y vamos a ver cómo te puedo ayudar, porque tiene pinta de que aquí Dios va a querer que te ayude, ¿no? El sacerdote, en cualquier caso, avisa y dice que él lo que hace, lo hace mientras le diga a Dios que lo haga. Por supuesto, ¿no? Dice el personaje importante, no espero menos. Yo tengo la razón y Dios o lo que sea me la va a dar. Tú hablarás con él, me convencerás de que nos ayude y listo. Y el sacerdote se pone a orar. Y contra todo pronóstico, descubre en la oración que Dios no está de acuerdo con maldecir a ese grupo y que más bien todo lo contrario, que es un gran grupo y que tiene que dejarles en paz. Que es un pueblo bendito. Se lleva un chasco. Una sorpresa, ¿no? Pero bueno, a lo mejor es que no he orado lo suficiente. A lo mejor es que no me he explicado bien, ¿no? Y no estoy entendiendo bien la voluntad de Dios. No suena, a mí esto me suena mucho, personalmente, ¿no? Que a veces no te queda claro, tú oyes algo, pero no quieres oír ese algo. No lo he sentido en el corazón. El fuego no ha llegado y me ha inundado de verdad, ¿no? Tengo que empezar a pedir pruebas, como hacía Gedeón en su momento, Jueces 6. Asegurarnos que lo que hemos oído lo hemos oído bien. Gedeón es un capítulo interesante. No solo se le aparece el ángel de Jehová, sino que además tiene que poner el vellón y que además, en fin, el tipo era muy precavido. Bueno, porque se quiere asegurar que lo que está oyendo es lo correcto, es la perfecta voluntad de Dios, ¿no? Hay muchas maneras de interpretar esto. En este caso, este sacerdote no da crédito, porque su juicio humano, todo lo que estaba pensando y lo que estaba hablando tenía sentido. Pueblo viene a conquistar, amigo viene pidiendo ayuda, ayuda a mi amigo, en el fondo son unos tíos que mandan bronca. Pero bueno, decide ponerse de nuevo en oración, buscando a Dios para saber si debe o no ayudar a su amigo, ¿no? Incluso se plantea, pues, bueno, si tiene que ir a ayudarle o no, o sea, en fin. Al fin y al cabo, él no quiere quedar mal con su amigo. Y por otro lado, lo que le pide tiene sentido. Entonces, cuando se vuelve a poner en oración, porque él piensa que a lo mejor si va a hablar con su amigo y allí lo entiende mejor, en fin, Dios le dice, mira, si tienes que ir a hablar con tu amigo, ves y entiende la situación, pero no hagas nada que no te diga yo que hagas. Y el sacerdote dice, guay. Guay, porque se lo está pensando Dios. Me está diciendo que vaya andando. Está claro que no lo había oído, pero bien, bien, me pongo en marcha. A ir a ver a mi amigo, a esta persona tan importante, que en el fondo, jolín, pues decirle que no voy a maldecir no es tan fácil. Y en el fondo, total, que se pone en marcha y todo empiezan a ser problemas. Que si el burro no anda, que si se atora, que si se va dando contra las paredes, se tira al suelo. Como cuando te pones en marcha y el coche no anda, llegas tarde, las cosas no funcionan, en fin. Te quedas sin saldo para llamar a pedir ayuda, ¿no? Todo tipo de calamidades. Y el tipo, el sacerdote, se va poniendo de muy mal humor. ¿Por qué todo es tan difícil? Se pone a orar de nuevo. En el fondo, el hombre es un sacerdote del Señor y es espiritual. Con lo cual, al final, hace lo correcto. Se pone a orar. Y Dios le dice que quizás está un poco ciego. Que no quiere ver lo que le está diciendo. Que no quiere ver las señales que le está mandando. Y que si le resulta difícil no es por casualidad. Y le abre los ojos. Y le hace ver que en el momento en el que se pone en las manos del Señor, todo lo que le va ocurriendo al sacerdote es voluntad de Dios. Y por eso le está costando hacer las cosas que no están acorde a la voluntad de Dios, porque no es la voluntad de Dios que maldiga a ese pueblo. Y que ha permitido que se ponga en marcha para que el sacerdote sea el que recapacite. No Dios. Porque lo que Dios quiere, lo tenía claro desde el principio y se lo ha dicho, que es bendecir a ese pueblo. Es más, dado que el sacerdote está tan con tantas ganas de hacer cosas, le va a utilizar, porque Dios es así, ¿no? En el fondo coge lo que nosotros empezamos a hacer incluso cuando no está la línea y lo transforma en lo que al final va a ser bueno para sus designios y para nosotros. Y le dice que va a ser él el que va a bendecir al pueblo. Que no se debe maldecir a ese pueblo, que se debe bendecir. Y que el problema es que el sacerdote no se estaba escuchando. Y le puede ponerse en marcha para que vaya escuchando, para que realmente recapacite. Esa es la gran lección que tiene el sacerdote. Que no quería escuchar la palabra. Lo que oía, la oía, ¿no? Él oía esa palabra, pero no la escuchaba. Y cuando la escuchaba, tampoco la ponía en práctica. Lo que escuchaba no le gustaba y por lo tanto seguía. No la guardaba, no la hacía propia. Todos tenemos que tener la actitud de ponernos en oración y tener fe que lo que nos dice el Señor es su voluntad. Y debemos ponerla en práctica. Esa es la lección que se saca. Tenemos que ser hacedores de la palabra de Dios. No solo oidores o transmisores. Porque el sacerdote en un momento dado a su amigo le iba transmitiendo lo que iba diciendo. Pero no se lo quedaba. Es que me dicen esto, es que me ha dicho que no, yo te diré solo lo que Dios me diga. Pero no se quedaba con que realmente el mensaje era que no tenía que hacer eso, que lo que tenía que hacer era todo lo contrario. Muchas veces a nosotros nos pasa también, transmitimos la palabra del Señor, que es muy fácil, ¿no?, lo de apuntar, pero no nos la quedamos. Entender la voluntad de Dios es entender que no solo hay que amar y que hay que ayudar. Es de hecho hacerlo, ¿no? Ayudar y amar. Aunque eso signifique que nos creemos enemigos y que signifique que pues un personaje tan importante que es medio amigo nuestro, al final nos retire la amistad, nos retire sus bendiciones, nos retire las recompensas que estuviera pensado. En algo que además parece que tiene sentido desde un punto de vista humano, que es ayudar a alguien con unos tipos que vienen armando bulla, que es el pueblo de Israel. Claro, ahora lo vimos en el ya todo lo pasado, ¿no? Y dices, hombre, ¿cómo se te ocurre meterte con el pueblo de Israel? Pero Balaam, en su momento, tampoco tenía que tener tan claro qué era el pueblo escogido. Historia que se puede encontrar en Números 22, 23 y 24, para el que esté escuchando esto y quiera echarle un vistazo. Es una historia de un buen ejemplo donde nos enseña que Dios es misericordioso, que Dios convierte todo lo que nos pasa al final en algo que nos ayuda a crecer y a acercarnos a Él, y que Dios quiere que hagamos lo que nos dice y lo que transmitimos. Tenemos que ser hacedores. Santiago, nuestro amigo Santiago, que escribió una carta, en su epístola dice, en el versículo 19, os lo voy a leer, veramos si queréis podéis leerlo también, voy a leer el capítulo 1, del 19 hasta el final, y el capítulo 2 hasta el 13. Dejo un poco de tiempo, pues, si lo queréis ver. Santiago es también muy conocido por eso de que hay que tener obras, más que la fe está bien, pero que sobre todo hay que tener obras. Esta es otra de esas grandes debates cristianos que muchas veces no conducen a nada, sinceramente. Lo importante es tener fe y ponerla en práctica y esas cosas, más que, no, solo es uno, solo es otro. A mí me recuerda a veces a nuestras... Yo he jugado mucho a rol. Y es como, no, porque si tiro el dado 5 veces ocurre, no, pero solo 4. Son conversaciones un poco... Hay que ser hacedores. Como decía, Santiago en su epístola dice, versículo 19 del capítulo 1, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airearse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestidos andrajosos, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí abajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos si venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿Nos oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia será con aquel que hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Amén. Me gusta leer estas cartas, estas epístolas, porque en el fondo, por mucho que yo lo intente, jamás voy a escribir como ellos. Es un poco rollo leer todo esto, entiendo. A veces el lenguaje puede hacerse un poco rebuscado. Tampoco hay que perderse, ¿no? En intentar entender exactamente, que también está bien, ¿no? El significado exacto de cómo se tradujo del idioma original y cómo el contexto es todo, eso está bien, pero el espíritu de la palabra es lo importante, y no solo leerlo, sino hacerlo. ¿Y qué es lo que nos viene a decir Santiago? Sed hacedores de la palabra, no tan solo oidores, porque si no nos engañamos a nosotros mismos. Todo empieza con el ejemplo. Eso es otra ley no escrita que es auténtica. Vamos, yo la pongo en práctica en mi vida, en todos los aspectos de mi vida, ya sea personal y profesional. Si tú crees que hay que ir por un camino, empieza a andar el camino y el resto te seguirá. Pero no le digas, todos para allá, pues yo me quedo aquí a ver qué pasa. Es lo mismo, no podemos decir a la gente lo que tiene que hacer si nosotros no somos los que lo hacemos, tenemos que ser hacedores. Y a veces, poniéndonos en palabras, en manos del Señor, nos va a pedir cosas que parece que no tienen sentido. El Señor es soberano, como le pasaba aquí a este hombre, ¿no? Pero siempre va a ser fiel a sí mismo, que esas son otras cosas que hay que tener en cuenta. Porque si nos fijamos en la historia, le pedía que maldijera. El Señor no se ha hecho famoso por maldecir, aunque nos quieren hacer creer lo contrario. No se ha hecho famoso por el mensaje de amor que tiene. Y aquí, en el fondo, aunque todo parecía que era un amor hacia el prójimo, hay que acabar con aquellos, había algo turbulento, ¿no?, en la historia. Y aunque parecía que encajaba con todo lo que decía la palabra, realmente el Señor le dijo no. Hay que estar atentos y hay que convertirlo, por raro que sea. Hay que creerse que el Señor está cuidándonos porque nos ponemos en manos del Señor. Por lo tanto, tenemos que escuchar más que hablar, tenemos que hablar con cabeza y tenemos que poner en práctica todo lo que decimos confiando que el Señor nos va a ayudar, como ayudó a Balaam. Y nos pone trabas si nos tiene que poner trabas, igual que nos va a limpiar el camino. Si el camino es el que hemos escogido es el correcto, ¿verdad? Y no nos tenemos que fiar de las apariencias, como también decía Santiago, porque nos van a engañar. Él habla de un rico pobre, eso es muy fácil de verlo. En este caso hablábamos de un amigo o no amigo, que además es poderoso, todo venía bien. Las apariencias engañan. Puede parecer que actuamos con justicia, pero y siguiendo la voluntad de Dios, pero bueno. El sacerdote, como bien sabes, terminó bendiciendo 3 veces al pueblo que le pedían que maldijera. Entonces, no hay que olvidar y hay que recordar que dijo Jesús, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Lucas 11, 28. La guardan. Es decir, no solo la oyen, sino cuando tú guardas algo lo haces tuyo. También dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Lucas 8, 21. Es decir, no solo que la han guardado, sino que la ponen en práctica, se convierten en lo que nos dice Santiago, hacedores de la palabra. En Mateo también leemos que dijo, todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y madre. Todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cómo sabes cuál es la voluntad de tu Padre, de nuestro Padre que está en los cielos? Orando, buscando y poniéndola en práctica, porque no habla de todo el que escucha. Todo el que medita, todo el que hace la voluntad. Por lo tanto, tenemos que orar para estar en comunión con el Padre, para escuchar su voluntad, contrastando de corazón su palabra, sin soberbia, con sumisión, sin juzgar. Lo que nos dice, yo no estoy diciendo que no tengamos que asegurarnos que la palabra dada no es la correcta. Gedeón creo que lo hacía bien, creo que se pasaba un poco, o sea. A mí se me aparece el ángel de Jehová. Pero es verdad que muchas veces puedes decir, ¿era un ángel de Jehová o era otra cosa rara, no? Bueno, el Señor al final es misericordioso y como le pasaba a Balaam, a pesar de que él se insistía, pero esto es así, y se puso en marcha, el Señor enderezó su camino. Yo soy un firme creyente de que eso lo hace y que me lo hace en mi vida, porque yo sé que yo soy torpe y que me equivoco. Y que a veces soy un poco sordo con la palabra, pero confío en el Señor. Y me pone, hace que cuando hablamos de enderezar el camino es eso, ¿no? Que la burra se pare, que la burra se choque. Entonces, hay que recordar que además, todo lo que nos va diciendo el Señor siempre va a ser fiel consigo mismo. Eso es una de las cosas que oía José Luis las primeras veces que empecé a venir a esta iglesia y me impactó muchísimo ese mensaje. Dios es fiel a sí mismo. Al principio parece que tontería. Es fiel a sí mismo. Yo también soy fiel a mí mismo. No. Si dices que haces una cosa y luego haces la contraria, no eres fiel a ti mismo. Si te gusta comer pasta y te decides que todo a partir de ahora solo brócoli, pues, por ponerlo muy básico, ¿no? Pero hay que recordar eso mismo. Le pedí a maldecir y Dios es fiel a sí mismo. Dios no es de los que van maldiciendo. Que también, en un momento dado, profetas suyos lo han hecho, sin lugar a dudas. Pero en el fondo el mensaje era para intentar reconducirles. Y lo más importante, todo esto es, hay que ponerlo por obra. Tenemos que hacer lo que decimos y lo que oímos, en constante comunión con el Señor. Esa es la palabra que os traía. Espero que nos ayude a acercarnos al Señor. Vamos a orar.